Estimados hermanos, yo bendigo a Dios, le doy muchas gracias por todas sus bondades, por todas sus misericordias. Pero en este momento, con especialidad, le glorifico por este día y por la oportunidad que nos ha concedido de reunirnos para alabarle, para rendirle culto. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el primer himno que entonamos en esta mañana? Bueno es Dios. No es una imaginación, es una realidad. Y nosotros, los humanos, ¿qué tan buenos somos? Si algo bueno, si alguna parte buena se halla en nosotros, es porque de Dios lo hemos recibido. Pero de nosotros mismos somos tan poca cosa que necesitamos continuamente acercarnos a Dios para lograr ser mejores, porque solo Él es bueno. Hay personas que sienten el deseo o la necesidad de adorar y se inclinan ante los ídolos. Ídolos mudos, pintados o esculturas, materia muerta, que no oyen, que no ven, que no actúan, porque en ellos no hay espíritu. Cuando un ser humano dotado de razón, de inteligencia, se postra ante un pedazo de materia muerta, ¿qué le sucede? Muere, se inferioriza, se pone por debajo de aquello que está adorando. Y si lo que está adorando es nada, ¿en qué lugar se coloca tal adorador? Otros, quizás en su superstición, se atreven a adorar a un animal, un ser vivo, pero irracional. Y los que adoran a tales criaturas, ¿en qué situación se colocan? Yo creo que el objeto adorado es superior al que adora. Y si el que adora, adora a un animal irracional, ¿en qué escala se sitúa? De una manera disimulada, muchas personas rinden culto a otro ser humano porque tiene poder político o económico, o porque considera que puede conseguir alguna ventaja adulando o rindiendo pleitesía a otro ser humano. Ya no es a un animal irracional, no es a un objeto muerto, es a un ser vivo, inteligente. Pero ¿qué provecho se puede sacar de esto? A uno igual que yo, no voy a recibir ninguna ventaja, ninguna. ¿Y qué tal si a alguien se le ocurre rendir culto o adoración a un ángel? ¿El ángel es superior al hombre? ¿Sí o no? Sí. Dice que el hombre fue hecho un poco menos que los ángeles, lo cual confirma que el ángel es una criatura superior al hombre. Si adoramos a los ángeles, ¿sacaremos algún provecho de ello? No, tampoco, porque ellos son también siervos de Dios. Dice que son enviados a beneficio de los que hemos de ser salvos. No enviados para servirnos a nosotros, sino para servir a Dios en beneficio de nosotros. Tampoco los ángeles son dignos de adoración. Pero nuestro Dios, la fuente de poder y de sabiduría, sí es digno de que le adoremos. Y cuando nos acercamos a esa fuente, nosotros mejoramos, porque Él es bueno, porque es la fuente de poder y de sabiduría. Y cuando sabemos someternos a Él en adoración, en obediencia, nosotros también recibimos poder y también recibimos sabiduría. Por esto es bueno glorificar a Dios y rendirle culto. Y creo que en esta mañana estamos logrando ese propósito. Porque, no sé si todos, pero yo me he sentido bien en este servicio. Entonces, demos gracias a Dios porque nos concede esta bendición. Pero, ¿y al salir de aquí? Claro, no podemos quedarnos en este lugar. Y al salir de aquí, ¿qué haremos? ¿Nos olvidaremos de este momento grato, de este momento en que nos elevamos, en que nos superamos y volveremos a descender en las rutinas y en las cosas triviales que tanto confunden? Qué bueno que mantengamos siempre, pero por lo menos durante este día de reposo, una mente de oración, de alabanza, en comunión con Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Pero, generalmente, cuando se termina el servicio, nos dispersamos y muy poco sabemos de la suerte que ocurre en los demás. Pero, por teléfono, por una carta o por medio de una visita, qué bueno que mantengamos la comunión de los fieles, porque así somos fortalecidos. En estos últimos tiempos se hace mucha propaganda a la independencia. Y no solamente los pueblos quieren independizarse de otra nación que les subyuga, de cierto modo esto es razonable. No solamente personas que han vivido sometidas a ciertas influencias poderosas y quieren liberarse, de cierto modo en ocasiones esto es razonable, no podemos condenarlo, pero esto se ha hecho ya, se ha propagado tanto. Hemos estado recibiendo tanta influencia, tanta tendencia a esta independencia, que ya difícilmente dos podemos mantenernos unidos en un mismo propósito para el trabajo y para cualquier cosa en que se requiere la unidad, especialmente en el pueblo de Dios. Y lamentablemente vemos que esto sucede también en el campo religioso, cuando algunas congregaciones, al crecer, se subdividen. Surge algún ambicioso quizás, o bien intencionado quizás, y separa su grupo y tratan de ser independientes de la dirección de la cual proceden. Y, lamentablemente y sin darse cuenta, están aceptando, están obrando conforme a un propósito de Satanás, porque hay una máxima que dice: divide y vencerás. Y cuando en una contienda, cuando en una lucha logramos dividir al contrario, fraccionarlo, más fácilmente le derrotamos. Y es necesario que el pueblo de Dios se mantenga unido, pero no unido en cualquier capricho, sino unidos a Él en obediencia a su palabra. Pero, aunque dije que esto últimamente está tomando auge, yo creo que no es algo que surge ahora, sino que desde el principio fue sembrado en la raza humana cuando el diablo logró que la primera pareja desobedeciera al Creador. Y aún hasta en los niños ya se les ve la tendencia a desmandarse, a hacer lo que quieren, lo que les plazca, lo que se les ocurra, y hacer resistencia a aquel que trata de conducirle con el buen propósito. Hasta en los niños esto es notable, y mucho más en los adolescentes, y de ahí para adelante en cualquier edad. La palabra de Dios nos dice: el que se humilla será ensalzado, mas el que se ensalza será humillado. Parece ventajoso tener una vida independiente en todos los sentidos, económicamente independiente y libre de cualquier tutela, de cualquier persona que trate de dirigirnos, de señalarnos qué debemos hacer. Aparentemente esto es ventajoso, pero no concuerda así con la palabra de Dios. Y quisiera, por medio de las Sagradas Escrituras, reafirmar esta idea. El Señor Jesús le dijo a Pedro: cuando eras mozo, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Fíjense que esto no es agradable. No es verdad que muchas veces preferimos ir donde queremos ir y no donde nos envíen, donde nos indiquen. No es verdad que a veces queremos ir donde preferimos ir por nuestra propia voluntad y no por la voluntad de aquel que trata de guiarnos, aun cuando nos guíe con el buen propósito. Pero, dijo el Señor, extenderás tus manos y te llevará a donde no quieres. En este sentido, muchos de nosotros somos jóvenes que nos vestimos nosotros mismos y vamos donde queremos ir. ¿Y por qué el Señor dijo más exactamente a los viejos, cuando ya seas viejo? Es que Él en una forma más directa te va a controlar. ¿Por qué? Yo entiendo que aunque desde pequeño se nota ciertas tendencias rebeldes y a la independencia, pero con todo, la juventud, los años mozos, indican a veces más docilidad. Aunque hay mucha rebeldía en la juventud, pero hay más docilidad. Pero hay un gran peligro en aquellos que ya entrados en años y adquiriendo alguna experiencia, no queremos doblarnos, nos mantenemos rígidos, y por esto es que el Señor recalca: cuando eres viejo es cuando es más necesario que otro te guíe. No importa la posición que ocupes, somos seres humanos y necesitamos ser guiados. Las Escrituras nos dan ejemplos de cómo siervos de Dios de posición distinguida en la iglesia, como fue el caso de Timoteo, Tíquico y otros hermanos que las Escrituras mencionan, fueron enviados por Pablo a distintos lugares. Timoteo podría haber dicho: yo voy a tal lugar, voy a hacer tal obra, voy a predicar en tal sitio. Pero él, que llegó a ser un obispo de la iglesia primitiva, ¿cómo fue? ¿Fue porque quiso? Pablo, un apóstol de mayor experiencia, de mayor grado espiritual, le envió, como envió a Tito, como envió a muchos otros, a otras columnas de la antigüedad. Eran líderes religiosos que estaban sujetos a la dirección de Dios a través de la persona que Dios escogió para guiarles. Y en esto dice muy bien uno de los lemas de nuestra iglesia: estudie, conozca y esté seguro de la voluntad de Dios. No vaya solo a alguna parte. Deje que el Señor le lleve seguro y sin tropiezo por el camino cristiano. Alcance la superación espiritual viviendo, orando y esperando la orden divina, no directamente, sino a través de quien le dirige. Entonces, nos equivocamos cuando creemos que nosotros, y tal vez equivocados pensando que Dios directamente es el que nos está enviando, queremos ir y no a través del instrumento de Dios que está puesto para guiar a su pueblo. Y como hice mención de estos hombres a quienes Pablo enviaba, entonces podrá alguno decir: entonces Pablo sí tenía facultad para enviar a otros y por lo tanto él ir donde se le antojaba ir. ¿Fue así? ¿No? ¿Cómo lo sabemos? La Escritura nos lo dice. Cuando fue a iniciarse en su ministerio especial, dice que estaban reunidos en Antioquía, la iglesia oraba, ayunaba, y el Espíritu Santo escogió a Pablo y a Bernabé, oraron por ellos, les impusieron las manos y los enviaron. Pablo también fue enviado. No fue donde quiso, fue donde lo enviaron. Y dice que enviados así por el Espíritu Santo, hicieron grandes obras. De tal manera, era tan estrecha la comunión que estos hombres tenían con Dios por medio del Espíritu Santo y a través de la asamblea que les había enviado, que en ocasiones quisieron ir a lugares donde el Espíritu Santo no se los permitió y les desviaron su ruta hacia otros lugares donde era necesario que fueran primero. Había una estrecha comunión con Dios. Y no solamente Pablo, que fue un apóstol que surgió después, sino que aún de los primeros apóstoles de Jesucristo, incluyendo Pedro, que algunos dicen que fue el director de la iglesia primitiva, que fue el cabeza, el líder, incluyendo Pedro, también fue enviado. Porque cuando la iglesia, los apóstoles que estaban en Jerusalén, escucharon que Samaria había recibido la palabra por medio de la predicación de Felipe, ¿qué hicieron? ¿Enviaron a quiénes? ¿No recuerdan? Enviaron una pareja. Dentro de ellos iba Pedro. Fueron enviados. Lo cual da a entender que no fueron ellos a ese lugar por su propia iniciativa, por su propia voluntad, sino porque fueron enviados por la iglesia, por el concilio de los apóstoles. Y ellos eran apóstoles también. Y precisamente la palabra apóstol quiere decir enviado. ¿Quién desea el crecimiento espiritual hasta llegar a la altura de un apóstol de Jesucristo? Si alguien lo desea, tiene que aprender a dejarse guiar para llegar a ser enviado. Pero no tan solo. Ya dije que los ángeles son superiores a los hombres, aunque algunos han dicho que los ángeles son inferiores a los hombres redimidos. Pero yo no estoy de acuerdo con esa expresión. Yo creo que los ángeles nunca han pecado. Son criaturas de Dios superiores, aunque siervos de Dios igual que nosotros, pero superiores a nosotros. Por lo tanto, creo que un ángel de Dios es superior al más grande de los apóstoles que haya habido sobre la tierra. ¿Están de acuerdo conmigo? Y ¿recuerdan la escritura que se leyó como base para el mensaje en esta mañana? ¿Cómo dice? El ángel Gabriel, uno de los mayores en rango, el ángel Gabriel también fue enviado. Si los ángeles saben recibir órdenes, ser enviados, ir donde les ordenan ir, ¿quiénes somos nosotros, tengamos la estatura que tengamos, para no querer dejarnos guiar? ¿Quiénes somos nosotros? Si un ángel de Dios se deja guiar y va a donde le envíen. Y así vemos en otros lugares también, cuando fue enviado a donde estaba Daniel en respuesta a su oración, los ángeles son mensajeros de Dios. ¿Queremos imitarles? Hermanos, el que se humilla será ensalzado, mas el que se ensalza será humillado. Somos llamados a predicar el Evangelio. Cristo se lo dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, pero no en una forma desordenada. Yo voy cuando quiera ir y donde quiera ir. No, no es esa la forma. Sí, debemos sentir responsabilidad en cuanto a los que están perdidos y llevarles el mensaje de salvación, pero no en una forma independiente. Porque si cortamos el hilo, quedamos desconectados, corremos peligro. Y podrá decir alguno: pero bueno, ¿y si el Señor no me envía, qué hago? Si no me envía, no debo ir. Isaías se consideraba indigno, como creo que todos nosotros lo somos, porque si Dios nos usa, la dignidad es suya, no nuestra. Isaías se reconocía indigno, pero ante la propuesta, ¿quién nos irá y a quién enviaré?, ¿qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. Y cuando nos presentamos ante Dios sinceramente, abiertamente, con esta disposición, he aquí, envíame a mí, el Señor nos enviará y triunfaremos, porque solos, independientemente, nos exponemos al fracaso. Entonces, queridos hermanos, cada cual en su estatura, cada cual en su nivel, cada cual en su posición, trate de nunca romper la línea de comunicación, porque Dios tiene sus instrumentos para guiar a su pueblo, y a través de ellos es que nos envía y podemos cumplir con su voluntad. Dios nos ayude a entender estas cosas, porque aún el mismo Jesús, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo tomando forma humana, murió en la cruz y dijo que no vino a hacer su propia voluntad, sino que el Padre le envió. Acerca del Espíritu Santo, también dice que sería enviado. Si el Padre envía al Hijo, si el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, y si a través de la Iglesia envía a sus siervos a distintas obras, a distintos lugares, ¿qué ventaja mantenernos unidos, conectados en este cuerpo? Porque la Iglesia de Dios es una, el cuerpo del Señor es uno, y nosotros somos simplemente miembros del cuerpo de Cristo, que tenemos que estar conectados al cuerpo para ser útiles, aunque seamos un dedo pequeño, pero unidos al cuerpo del Señor, no independientes, cada cual por su rumbo, cada cual por su lugar. Dios nos ayuda a entender estas cosas, mis hermanos, y como nos hemos sentido bien uniéndonos en la alabanza, glorificando a Dios, mantengámonos unidos los unos con los otros, unidos a la dirección de la iglesia, unidos al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Que Él nos bendiga, es mi deseo, y Él tome la gloria y la honra.